Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues la están peinando. Dentro de unas horas comienza el debate de la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. Será la sexta de la historia de la democracia española. Solo salió adelante en 2018 contra Rajoy. La de este martes, con sorprendente Ramón Tamames como candidato, es la segunda moción de la formación de Abascal. También está destinada a fracasar. Por la cercanía de las elecciones de mayo, los partidos la usarán como herramienta preelectoral. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El debate comenzará a las 9 de la mañana con la intervención de Santiago Abascal para presentar la moción. El líder de Vox hablará sin límite de tiempo, al igual que Ramón Tamames, a quien cederá el testigo. Cualquier miembro del gobierno puede intervenir cuando lo desee, también sin limitaciones. Pedro Sánchez y al menos Yolanda Díaz lo harán. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, establecerá un receso una vez concluyan las intervenciones del candidato y las réplicas del gabinete. Después, explicarán a Tamames los distintos grupos parlamentarios y lo harán de menor a mayor por un tiempo tasado en 30 minutos. Tal circunstancia puede hacer que el PP y en su nombre Cuca Gamarra quede relegado a última hora del martes o incluso al miércoles. Y es que Tamames puede contestar a los grupos uno por uno y ellos tienen derecho a una réplica de 10 minutos. Concluido el debate, llegará la votación por llamamiento de los diputados. Ramón Tamames abandonará el hemiciclo sin un solo apoyo adicional a los 52 escaños de Vox.
La comunidad internacional acoge con cierta desconfianza el viaje de 3 días a Moscú del presidente chino Xi Jinping. Estados Unidos sugiere que China está dando cobertura diplomática para que Rusia siga cometiendo crímenes de guerra en Ucrania. La Unión Europea pide que el líder chino tienda también la mano a Kiev. Hoy Putin y Xi Jinping se han visto durante 4 horas y media en un primer contacto. Mañana comenzarán las conversaciones formales. Detalles, Manuel Ángel Gómez.
La intención es que a lo largo de estos 3 días Xi Jinping y Putin firmen un acuerdo para profundizar en la cooperación entre China y Rusia. La visita del presidente chino a Moscú se interpreta como un apoyo de China a Rusia en un momento en el que Putin se ve cada vez más presionado y con menos amigos por la invasión rusa de Ucrania. Por un lado, el líder chino parece dispuesto a interceder para que se encuentre una salida a la guerra. A China y a sus intereses económicos no les beneficia este conflicto que está dañando la economía internacional. Pero al mismo tiempo, medios estadounidenses cuentan que el régimen de Pekín habría suministrado ya armas y chalecos antibalas a Rusia, aunque las autoridades chinas lo niegan. En Washington dicen que China se está planteando ayudar a Rusia militarmente para facilitar su victoria en Ucrania. El equipo del presidente ucraniano Zelensky trabaja para que haya una conversación por videoconferencia con Xi Jinping después de su visita a Moscú.
Pekín y Moscú son 2 grandes aliados sobre el papel, y más en este momento en el que la comunidad internacional está aislando al Kremlin. Sin embargo, Nicolás de Pedro, investigador del Instituto de Statecraft de Londres, no augura buenos resultados de la mediación de China en el corto plazo para poner fin a la guerra. Lo hemos escuchado aquí, en esta linterna.
Capaz de mediar, sí. De tener éxito a corto plazo, no, porque en este momento no se dan las condiciones para eso. Rusia ni ha renunciado a sus objetivos y Ucrania sigue decidida a resistir. Ahora lo que está ofreciéndole China es, bueno, es un poco el salvavidas, ¿no? Es el asidero al que Moscú intenta agarrarse, porque de hecho, que Rusia no sea completamente derrotada, una de las variables fundamentales es que China no quiere que pase eso.
Esta noche en París se ha vuelto a vivir una nueva jornada de protestas en las calles por la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron. Una reforma que retrasa la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Barricadas, contenedores en llamas, enfrentamientos con la policía. En la Asamblea Nacional, el gobierno francés ha ganado algo de oxígeno tras el fracaso de las 2 mociones de censura, aunque una de ellas por los pelos. Mañana Macron se reúne con los líderes de los 3 partidos que apoyan a su gobierno para abordar la crisis en Francia. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. El gobierno no ha caído porque las mociones de censura no han obtenido los votos necesarios, pero Emmanuel Macron está obligado a tener en cuenta que el número de votos era superior a todas las quinielas que habían rellenado y que solo han faltado 9 votos para que saliera adelante. Mañana, a primera hora, Macron va a recibir a su primera ministra, Elisabeth Borne, y los jefes de la mayoría parlamentaria. A mediodía se entrevistará con los presidentes de la Asamblea y el Senado, y por la noche acoge en el Elíseo a los diputados y senadores de la mayoría. De momento se desconoce qué va a hacer el presidente de la República, si mantiene a su primera ministra, si acelera el ritmo con otras reformas o si decide retirar la de las pensiones, como le pide la oposición. Pero en cualquier caso deberá responder de alguna manera al descontento mayoritario de los ciudadanos que desde esta noche han comenzado a protagonizar manifestaciones por toda Francia a la espera de la gran movilización que han convocado los sindicatos para el jueves.
Seguimos fuera de España. En Estados Unidos, varios edificios gubernamentales se han blindado con fuertes dispositivos de seguridad después de que Donald Trump llamara a sus seguidores a movilizarse. Trump anunció hace unos días que mañana martes iba a ser detenido por uno de los casos en los que está siendo investigado. Pidió a los suyos salir a la calle para evitarlo. ¿Qué puede pasar mañana? Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. A esta hora poco sabemos de lo que puede pasar en las próximas horas. No sabemos si la Fiscalía o la Defensa llamará a algún nuevo testigo o cuándo el gran jurado será convocado para decidir si procesa o no al expresidente Donald Trump. Algunos medios apuntan a que esa decisión podría producirse a última hora de hoy o ya el miércoles. En Nueva York esta mañana se instalaban más cámaras de seguridad en torno al edificio de los juzgados y se rodeaba el mismo con vallas. El fin de semana Trump hacía un llamamiento a sus seguidores para que protestaran. Hoy una de las abogadas del expresidente, Alina Hava, no descartaba la violencia. Se va a provocar violencia, decía Hava. El país vive momentos de mucho miedo. Es peligroso, la gente se va a enfadar. Si es procesado por el pago de $130,000 a una actriz de cine para adultos para ocultar una pasada relación, Trump sería el primer presidente en activo o ya retirado en ser procesado por la justicia estadounidense.
Mañana, segunda jornada del juicio conjurado contra el presunto asesino y agresor sexual de un niño de 9 años en Lardero, en La Rioja. Declararán algunos de los policías que participaron en el operativo de búsqueda del menor. Hoy, el acusado ha declarado ante el juez que no recuerda lo que pasó y que ese día había bebido un montón, ha dicho. Niega haber violado al chaval. Este monstruo, que ya fue condenado por otro asesinato a una mujer, se enfrenta a la prisión permanente revisable.
No sé lo que pasó. Yo hay a veces que pierdo la conexión con la realidad y cuando me doy cuenta, pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Como están diciendo, de deshacerme del cadáver, que si esconderlo, pues no.
Eso está ridículo, que hable usted de malas intenciones.
Vamos a ver, escúcheme. Mi intención era pedir auxilio y ayuda.
Y un último apunte. Cada vez leemos más en formato digital. El 60% de los lectores no paga por esos libros, sino que se lo descarga de internet de forma ilegal. La piratería aumenta año tras año en España. Sefi García.
En España se comparten ilegalmente casi 600 millones de libros al año. El último balance del libro digital señala que el año pasado vendieron 128.000. Lo que más se piratea son las novedades, nos cuenta Antonio María Ávila del Gremio de Libreros.
Los revisibles bestsellers, esos son los que más se piratean por un lado y por otro mi libro de fondo, clásicos de toda la vida, pero a mucha distancia de los primeros.
7 de cada 10 lectores saben distinguir perfectamente un libro pirata de uno legal. Se piratea, por tanto, por elección, como entiende Gabriel.
Algún amigo me ha ofrecido alguna vez pasarme un libro pirata, pero yo siempre he elegido descargarlos en las plataformas legalmente, pagando por ellos. Significa para mí reconocer el talento y el trabajo de un autor, darles mi apoyo para que sigan escribiendo y ampliando el mundo del libro.
Y el nivel no desciende, según nos adelanta la coalición de creadores, a pesar de la caída general, porque es muy fácil compartirlo y muy difícil detectarlo, explica Carlota Navarrete.
Son archivos muy pequeños y las redes sociales son de las fuentes de acceso más que utilizan y en servicios de mensaje.
El Gremio de Libreros calcula que las descargas ilegales de libros han subido 7 puntos en el último año.
5 horas, 50 minutos y 51 segundos. Eso es lo que ha tardado Alex Roca en cruzar la línea de meta y completar el maratón, la maratón de Barcelona. Después de correr los 42 kilómetros, Alex se ha convertido en el primer atleta del mundo que hace esta distancia con una discapacidad física del 76%. Como lo oyes. Casi 6 horas de maratón en los que Alex no dejó de recibir la energía y el ánimo de todos los que le veían pasar. Joder, pone la piel de gallina. Lo más impresionante de esta historia es que Alex ha pasado de que los médicos le dieran una esperanza de vida de 6 meses a completar una maratón. Un auténtico hito. Esta noche ponemos el lazo a la linterna junto a Pilar García Muñiz con nuestra historia preciosa del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Lo decías tú, es que pone los pelos de punta. Bueno, pues escuchar su entrevista es que es brutal, de verdad. Hoy en mediodía hemos podido hablar con él, con Alex y con Mari Carmen, que es su mujer. Ella nos ha hecho de intérprete porque Alex se comunica mediante el lenguaje de signos. Y bueno, la verdad que ha sido una entrevista muy, muy emotiva por la cantidad de mensajes que nos ha lanzado Alex. Mensajes de fortaleza, de lucha permanente, de no conformarse nunca, de no rendirse, de resiliencia. Bueno, su historia es un auténtico ejemplo de superación, lo decías tú. Apenas contaba con 6 meses de vida y como consecuencia de una encefalitis viral herpética le dijeron que nunca podría andar. Los médicos fueron tan rotundos porque a la parálisis cerebral de Alex había que unir una discapacidad física del 76% que afecta a su movilidad. Y por eso, como contaba su mujer, traduciendo lo que decía Alex, completar esa maratón, la maratón de ayer de Barcelona, ha sido algo más que un reto.
Yo tengo un 76% de discapacidad física y mi pie está muy curvado. Tengo 2 operaciones y tengo una gran, gran curvatura en el pie que hace que cuando corro tenga un gran impacto en este pie, al igual que mis rodillas y todo mi cuerpo, que tengo una hemiplejia, una parálisis en la parte izquierda del cuerpo.
Vaya momento de radio escuchar a Mari Carmen.
Pues sí.
Hacer de traductora, ¿eh? La verdad es que ha sido realmente emocionante. Alex, a pesar de su discapacidad, no se ha quedado en casa lamentándose. Todo lo contrario. En este tiempo se ha enfrentado a multitud de retos. Y ha sido capaz de completar la Titan Desert en bicicleta. Ha hecho 5 triatlones, 6 medias maratones, entre ellas Nueva York, y la Pilgrim Race, una carrera en bici de montaña por etapas que se disputa en España. Vaya máquina.
Bueno, es que es una máquina. Todas, imagínate, carreras duras, durísimas. Y en todas ellas, pues, hay un tiempo limitado. Pero en el caso de la Maratón de Barcelona, ese tiempo aún era más ajustado. Tenía 6 horas para recorrer los 42 kilómetros. Y sí, me confesaba que sí que hubo momentos muy duros, muy complicados durante la carrera, pero nunca pensó en tirar la toalla.
Tirar la toalla nunca, pero no puedo más. Creo que no puedo más. No puedo más tirar la toalla nunca. Pero sí que pensé que no podía. En el kilómetro 27, en el kilómetro 32, en el 34, en el 36, 7, 8, 9... Hasta que llegué al 39 y me di cuenta que sí que podíamos lograrlo.
Y en esos momentos tan duros, su mujer, su familia, sus amigos han sido fundamentales. Todos estaban allí en Barcelona con él, le animaron, le cantaron y prácticamente hubo momentos en que le llevaron casi casi en volandas hacia la meta. Alex todavía no se cree que haya logrado terminar la carrera, pero lo que desde hace unos meses era un reto, ahora ya forma parte de su palmarés.
Estoy un poco sin palabras, impactado, emocionado, ilusionado, pero sobre todo feliz.
Todo el esfuerzo que había hecho durante este tiempo mereció la pena. Alex pudo acabar la maratón. Y aunque hoy, cuando hablabas con él, Pilar, te ha dicho que estaba muy cansado, sobre todo estaba más feliz que cansado.
Sí, bueno, la verdad que sí, ¿no? Pero sí es verdad que sus pies han acusado ese impacto físico de lo duro que es una carrera, una maratón de estas características. Lo escuchábamos hace un momento, él tiene los pies curvados y le cuesta correr, pero bueno, ahí le tienes. Todo el esfuerzo que ha hecho en los últimos meses, porque ha trabajado mucho, muchísimo, ha tenido su recompensa y sí, está feliz.
Ayer fue un día de mucho sacrificio, de mucha lucha, pero era un día de disfrute. Llevamos 6 meses trabajando este reto, muchos fines de semana dejando de ver amigos, familia, porque era claro que se tenían que hacer tiradas largas, momentos de mucho, muchísimo trabajo y de dejar en algún momento de hacer cosas. Para mí ha sido un trabajo muy duro, pero muy gratificante.
Mari Carmen es su compañera de vida, también le ha acompañado durante este proceso, durante este enorme entrenamiento al que se ha sometido. Y claro, como se puede imaginar uno, está muy orgullosa de Alex.
La verdad que yo no he dormido, porque como ha dicho Alex, son muchos meses de mucho trabajo, de mucha estrategia, de sufrir mucho para que salieran bien los entrenos, de entrenar muchos kilómetros, pero me siento en un momento en que todo ha valido la pena, todo este esfuerzo que hemos destinado vale la pena y me siento muy orgullosa de Alex.
Y no es para menos porque a lo largo de su vida Alex ha tenido que superar un montón de adversidades.
Su enfermedad le dificulta la movilidad y necesita ayuda para muchísimas cosas, pero tiene una fortaleza mental que es brutal y una idea muy clara, los problemas pueden ser grandes oportunidades.
Y a veces había pensado que era una dificultad, una mala suerte. Pero ahora me doy cuenta que mis dificultades me han hecho una persona resiliente para estar en este mundo y mandar muchísimos mensajes. Y me siento un gran afortunado.
Y eso es precisamente lo que le he pedido, porque es como es todo un ejemplo, le he pedido que lanzara un mensaje pues a personas que como él no lo tienen fácil o personas que en este momento puedan estar atravesando alguna dificultad en su vida.
El mensaje que me gustaría que llegara a todo el mundo es que no hace falta que hagan deporte, pero sí que busquen aquella cosa que les guste hacer en su tiempo libre, que realmente les gratifique y les haga feliz. Y que, eso sí, no se sienten en el sofá, a luchar, a levantarse, porque donde hay un sueño hay un camino.
Alex Roca, el primer atleta con un 76% de discapacidad que ha conseguido terminar una maratón, 42 kilómetros en un pelín menos de 6 horas. Una vez más, Alex ha conseguido lo imposible. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia preciosa del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Gracias a ti, Ángel. Chao, chao, hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
Cope. Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
¿De qué depende la cantidad de deberes que mandan a los niños? ¿De la asignatura, del profesor, del centro, del método educativo? ¿Son muchos, son pocos?
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Deberes sí, deberes no. Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Lo que creo que es demasiado, a lo mejor es agobiarlos con muchos deberes, ¿no? O sea, al final lo acaban haciendo los padres, no se cumple el objetivo.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
6 de noviembre de 1982. Número de la suerte, el 11.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Nekane Fernández.
¿Qué tal, Ángel? Vamos a terminar el día de hoy lunes con la vista ya puesta en lo que va a ocurrir mañana en el Congreso, porque a partir de las 9 de la mañana va a comenzar el debate de la moción de censura presentada por Vox y que va a tener como candidato a Ramón Tamames.
¿Qué ganas?
Lo sé, muchas. Además te va a pillar ya después del Tron. Mira, tú terminas el Tron con Herrera y mientras desayunas ya te pones a leerlo. Porque antes de Tamames, como bien dices, subirá a la tribuna Santiago Abascal. Ha estado esta mañana con Herrera y le preguntaba por la forma en la que va a afectar este proceso, si cree que de alguna manera, al presidente Sánchez y si va a salir perjudicado como ellos defienden.
Sí tengo dudas de que vaya a perjudicar a Sánchez, ¿no? ¿Lo ha contemplado usted eso?
La moción de censura es una de las pocas ocasiones en las que el gobierno no tiene todo a su favor en el debate en las Cortes. Seguimos convencidos de que es buena esa iniciativa, que además, insisto, no sé si por hacer daño a Vox ha conseguido un foco mediático que no esperábamos. Y un foco mediático que no es solo nacional, sino que es internacional, y que de nuevo va a retratar a Sánchez.
El caso es que, escuchándoos, imaginando un poco lo que vamos a presenciar mañana, tiene razón Ignacio Camacho, nos lo decía hace un ratito aquí en el Tiempo de Análisis en La Linterna. Ha hecho esta comparación y no va desencaminado.
¿Os acordáis de cuando erais chicos, la función aquella de circo, que había tres payasos,
no,
dos
yo,
se
yo
peleaban?
Sí, yo sí me acuerdo, Ángela no había nacido.
Bueno, Ángela, no sé si iba a ver
joven,
los payasos de la tele. Y siempre dos se peleaban, que había un tercero, que es cuando uno le pegaba al otro, al que se peleaba la bofetada, se agachaba y le daban al tercero siempre, ¿no? Pues en este caso, el tercero evidentemente es el PP, Feijóo, que es el que va a recibir toda la leña.
Muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes?
¿Te imaginas que mañana empieza a Abascal así?
A bofetones.
Queridos amigos, no,
bofetones.
Primero, ¿cómo están ustedes? Y luego ya empiezan los bofetones. Veremos a ver qué va ocurriendo. Y por lo demás, el día ha estado marcado por una reunión que ha sido muy importante y que es muy importante y que va a seguir mañana. China y Rusia están negociando varios asuntos, entre ellos el plan de paz para Ucrania, también las relaciones comerciales entre ambos. Y veremos cómo terminan estas conversaciones, pero lo que sí que sabemos es que va a ser un proceso largo y que no va a terminar ahora. En esta linterna, Nicolás de Pedro, investigador del Instituto Statecraft en Londres, nos ha dicho que Pekín tiene más intereses económicos con Occidente que con Moscú.
Su balón de oxígeno o su salvavidas, pero aquí la variable económica, la que tiene China más en la cabeza, es preservar su relación económica con Occidente, porque ahí sí que China tiene muchos intereses. Con Rusia no tanto, si los que tiene, a China, digamos, esta situación le ha beneficiado en la medida de que Rusia está tan débil que la parte más sensible o de más tecnología punta de su industria de defensa rusa, ahora Rusia la está abriendo a China.